Una mirada amplia y crítica sobre derechos humanos te presentan Renato Amel y Nicolás Penna en Factor Universal. Escúchalos a continuación en Radio JGM.
Sean bienvenidos a una nueva edición de Factor Universal 2.0.
Aquí en Radio Juan Godemilla, 104.5.
Dando señales. Soy Renato Amel y me encuentro con mi amigo y compañero Nicolás Penna.
Hola, hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Quién nos contará los temas que vamos a ver en la edición de esta semana? Cuéntanos, Nicolás.
Bueno, los temas de esta semana son dos temas sumamente importantes. Como siempre aquí en Factor Universal tratamos temas sumamente importantes para la actualidad nacional e internacional. Vamos a tratar dos temas que son fundamentales para entender el, digamos, ciertas problemáticas de la actualidad nacional, que son el problema de Pascualama, los aspectos económicos y políticos de la explotación aurífera, que es un tema que está muy en boga, pensando que ayer se hizo una cena en honor a la presidenta Bachelet, financiada por Barrick.
Claro.
Algo sumamente curioso, por decirlo menos. Y otro tema también bastante importante es la neutralidad de la red entre el proteccionismo y la libertad de los usuarios, que tiene mucho que ver con sobre cómo navegamos actualmente por internet y sobre cómo las empresas y, digamos, ciertos parlamentarios quieren que naveguemos por internet. Así que va a estar bastante interesante el programa del día de hoy. ¿Y cuál es el invitado musical del día de hoy, Renato?
Bueno, como es usual en nuestro programa, en esta edición 2.0, vamos a tener un invitado musical que en esta edición va a ser la banda inglesa My Vitriol, que toca una especie de rock alternativo, también ha sido catalogado como post-grunge. En realidad es una especie de rock medio popero. Formada a final de la década del 90, específicamente en el año 99. Y, por sobre todo, en la edición de hoy día vamos a escuchar canciones de su disco debut, que a nuestro juicio es el mejorcito, llamado Fine Lines. Vamos entonces con la primera canción del programa de hoy. Recuerden esto, es My Vitriol, Losing Touch.
We'll be right back.
Estamos de vuelta acá en Factor Universal 2.0 en Radio Juan Gómez Milla 104.5 dando señales. Les recordamos que nos pueden visitar en nuestro blog factoruniversal.wordpress.com, donde también podrán acceder al podcast, que es radiojgm.blogspot.com, o también ingresar a la página de la radio www.radiojgm.chile.cl o contactarse con nosotros en radiojgm@gmail.com. Bueno, estamos de vuelta acá con el primer tema del día, que es el problema de Pascualama. Cuéntanos, Renato, ¿de qué se trata este problema tan importante?
Bueno, este problema lo vamos a tratar desde un ángulo económico, político y comunicacional, más allá de las consideraciones ambientales, que si bien son válidas, son más conocidas y más comentadas. Por lo tanto, nosotros nos vamos a centrar en un ámbito no tan comentado sobre este problema. Este tema de Pascualama ha vuelto a la palestra de la opinión pública durante esta semana debido a dos hechos principales. En primer lugar, este martes 22 de septiembre se firmó el último permiso pendiente que tenía este proyecto de Pascualama para poder operar. Más específicamente, el permiso que correspondía a la Dirección General de Aguas, DGA. En segundo lugar, este miércoles 23 de septiembre, Barrick Gold, que es la empresa que invierte en Pascualama, auspició una cena ofrecida por el Council of the Americas, que es una organización que agrupa a la mayoría de las empresas internacionales que realizan negocios en América, en honor a la presidenta Bachelet, que recordemos está de visita en la Asamblea de la ONU en Estados Unidos. Este hecho, por supuesto, desató las críticas de las organizaciones internacionales diversas debido a la complacencia de la presidenta Bachelet ante el denominado oscuro historial de esta empresa Barrick Gold, no solo en Chile, sino que particularmente en el mundo. Uno de los gastos más importantes de este proyecto de Pascualama, llevado a cabo por esta empresa Barrick Gold, que pretende explotar los glaciares ubicados en el Valle del Huasco, en la tercera región chilena, y también de una parte de la región de San Juan, en Argentina, es, a nuestro juicio, el aspecto económico. ¿Por qué? Básicamente, porque este proyecto tiene contemplado explotar ni más ni menos que el 14% de las reservas mundiales de oro. Lo cual, y como bien sabemos, claro, como bien sabemos, el oro es un bien bastante apreciado. Para extraer estas reservas de oro, se calcula que la empresa deberá invertir la no despreciable suma de 3.000 millones de dólares. El retorno, sin embargo, como nos podemos imaginar, significará ingresos para el conglomerado de más de 20.000 millones de dólares.
Sí.
Entonces cabe preguntarse, bueno, ¿y cuánto esto va a pasar a la arca fiscal?
Ya, bueno, esto dependerá de la voluntad política, digamos, de quienes precisamente fijan la tributación minera. Como ya lo comentamos en el programa anterior, la clase política y particularmente los conglomerados políticos que actualmente monopolizan el poder tienen una visión bastante lúdica, si podríamos decir, sobre la tributación minera. Es decir, por ejemplo, los hechos en este sentido no apuntan hacia una voluntad política demasiado fuerte. En la práctica se muestra una actitud servil ante los intereses de las transnacionales mineras. Ya ahora con Barrick, otras veces con el cobre, etcétera, etcétera. Por ejemplo, como muestra, este año el director regional de Calaconama por la tercera región, Osvaldo Ávila, tuvo que renunciar a la evidenciarse en un juicio de colusión, para utilizar un término de moda, con la minera Candelaria. La misma asistencia de Bachelet a su cena de honor, auspiciada por Barrick, también nos da pistas sobre la disponibilidad para con sus anfitriones. Entonces nos preguntamos, ¿a quiénes representan tanto los políticos que elige la ciudadanía como aquellos designados por estos últimos? O sea, ¿representan acaso a la gente que en teoría los eligió o a las empresas transnacionales que pretenden lucrar a costa de las riquezas naturales de países alejados de las cúpulas internacionales de poder? Bueno, lamentablemente, los hechos que hemos expuesto acá nos llevan a pensar que lo último es lo correcto, y de hecho que tienen más que tener en cuenta a la gente, los políticos, y el suelo de Chile, se tienen en cuenta los intereses privados. Debemos preguntarnos, por lo tanto, ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿tiene que ver simplemente con la corrupción de los funcionarios que están encargados de aprobar o rechazar proyectos, o tiene más que ver con un problema más estructural del sistema político chileno?
Bueno, de ser esto último cierto, lo, las dos entrevistas de la actual presidenta Bachelet con el Council of the Americas, tanto la que se llevó a cabo este miércoles como una que realizó cuando estaba en su campaña presidencial, dejarían de ser meras coincidencias y pasarían a explicar buena parte del origen del combustible usado para la maquinaria electoral que permite y ha permitido la continuidad de la misma coalición que acordó con Menem, brindó con Barrick y permitió la salida de los minerales de su país, es decir, la Concertación. Y mientras tanto, en los cuarteles de los principales medios de comunicación, nada. Mientras la Tercera se limita a señalar la aprobación del proyecto y a dedicar una mísera línea al, entre comillas, descontento de unos pocos grupos ambientalistas, cierre comillas, desconociendo así por completo las aristas económicas y políticas que hasta ahora hemos resumido. En el Mercurio proliferan las noticias sobre las bondades del proyecto, entre las cuales se cuentan grandes cantidades de empleo generado. Lógicamente, no vamos nosotros a desconocer los empleos que generará este proyecto, al igual que cualquier actividad económica rentable. Ese no es el problema que criticamos. El argumento este de la creación del empleo, sin embargo, es falaz en este caso. ¿Por qué? Porque se intenta establecer una relación causal de dependencia entre el proyecto y la creación de empleos, que en la práctica no es lógicamente necesaria. ¿Por qué no? Porque la creación de empleos viene de la explotación del mineral en sí, es decir, viene de la actividad de extracción del mineral, no de la administración privada y transnacional de la explotación del mineral. Por cierto, los empleos podrían ser generados con Barrick Gold, pero también podrían ser generados sin Barrick Gold, incluso con la explotación estatal del oro. Nuestro argumento entonces no es que, entre comillas, la creación de empleo sea intrínsecamente mala, sino que más bien es el siguiente: legitimar el saqueo de los recursos nacionales a través de la creación de empleos es falaz, pues de hecho los mismos empleos podrían ser creados en otras condiciones, por ejemplo con la explotación estatal, aportando a la vez inmensas riquezas para las arcas fiscales que podrían ser usadas incluso para fomentar incluso más empleos una vez que la veta de oro se acabe, que es lo que no va a pasar en este caso.
Obviamente
es decir,
que no,
va a llegar...
14% de reservas del mundo, dudo mucho que se acabe en el corto plazo.
No, se calcula que van a durar entre 25 y 30 años. Y, bueno, la pregunta es qué va a pasar después de eso.
Claro.
Yo vaticino, anticipo, que cuando se acabe el oro va a pasar lo mismo que ha pasado con todos los pueblos que se han formado en torno a estos ciclos de extracción. Lo que pasó con las salitreras, por ejemplo, lo que va a pasar después con las ciudades que se formaron en torno al cobre, lo que pasó con Chuquiquemata.
Lo que pasó con Lota.
Lo que pasó con Lota también. Es decir, que cuando se acaba el mineral, pueblos fantasmas. Es decir, pasó. Vemos así que el tratamiento noticioso de este proyecto revela el uso sigiloso de esta falacia como una forma de legitimación del proyecto tal y como está. Es decir, en manos de Barrick Gold. Esto no debe sorprendernos, estimados auditores, no solo por la ya conocida inspiración ideológica del mentado duopolio comunicacional, sino también por la presencia de Edwards y Sayé, dueños del Mercurio y la Tercera respectivamente, en nuestro ya conocido Council of the Americas, quien fue que organizó esta cena a favor de Michelle Bachelet, en honor de Michelle Bachelet.
Entonces, ¿con quién nos estamos sentando a la mesa? O sea, resumiendo todo lo anterior, con una pregunta un tanto más bien retórica. Nos invitamos, por lo tanto, a nuestros queridos auditores a reflexionar sobre este proyecto, no solo desde su punto de vista ecológico particular. Por ejemplo, si enumeramos la lista de fechorías mundiales de Barrick, que son bastantes, sino que desde su problemática hasta su proyección política. Más que un tema de permiso, más o menos permiso, este conflicto va ilustrando la falta de debate en el país sobre la propiedad de los recursos naturales chilenos. Es decir, a quién pertenecen, es una cuestión fundamental que ni siquiera ha sido discutida seriamente. Y bueno, y esta falta de discusión no es más que el resultado y por tanto la evidencia de dos grandes falencias en nuestro país que podemos enumerar. En primer lugar, es consecuencia de nuestro actual sistema político, que delega todas las decisiones en representantes elegidos a menudo para que no sean elegidos otros peores. Es decir, lo que se generalmente se aduce como no perder el voto. En lugar de encargarles esta tarea a quien se supone que debe elegir en una democracia, es decir, el pueblo, la gente, los ciudadanos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, esto también es consecuencia de la concentración mediática, del llamado duopolio comunicacional, en el cual todos los grandes medios están en manos de dos grupos con los mismos intereses, fines e ideología, y que por tanto, informan y no se informan llegando, como vimos en este caso, a incurrir en omisiones que se acercan a la falta ética, fallando su labor informativa con el fin de justificar hechos acordes con su interés.
Y mientras tanto, la falta de debate público deriva en la práctica en una respuesta tácita a privada. Las riquezas fluyen a caudales hacia las mesas de los anfitriones de nuestra clase política. Concluimos así este tema y nos vamos con la segunda canción de la edición de esta semana, que es My Vitriol Cemented Shoes.
Aquí en Factor Universal 2.0.
Estamos de vuelta aquí en Factor Universal 2.0, aquí en Radio JGM
104.5, dando señales.
Les recordamos a nuestros auditores que pueden visitarnos en nuestro blog factoruniversal.wordpress.com, desde donde podrán visitar todas nuestras páginas, todos nuestros mails, todas nuestras direcciones.
Exactamente.
Pasamos entonces al segundo tema de la edición de esta semana, donde nos preguntaremos cómo navegamos actualmente en Internet. Cuéntanos, Nicolás.
Bueno, no sé si ustedes han fijado cuando navegan en Internet que estamos con cierto tipo de restricciones, ya sea desde nuestros proveedores de Internet o ICP, por ejemplo, Telefónica, BTR y otros, que se pueden observar en cosas tan simples que, por ejemplo, o sea, estamos navegando en Internet y de repente entramos a cierto tipo de páginas que son un poco más lentas que otras.
Uh-huh.
O no sé, estamos bajando un archivo y de repente justo en la mitad se corta la descarga. O si bajamos, por ejemplo, por Torrent, por Emule o etcétera, cualquier otro tipo de software que sirva para descargar archivos. O también cuando se suben archivos, se suben en velocidad más lenta. por ejemplo, nosotros cuando actualizamos el blog y subimos archivos, es mucho más lento que descargar. Bueno, esto son cosas que hacen las restricciones que ponen las compañías para que no... que para bloquear cierto tipo de contenidos que ellos consideran que son peligrosos para los usuarios. Uh-huh. Y que también son peligrosos para las compañías. En el sentido de que, no sé, por ejemplo, bajar a determinado horario o determinados sitios web les baja la velocidad a sus clientes más importantes. Por ejemplo, las empresas de internet tienen clientes que son de alta calidad, mediana y baja nivel. En ese sentido, por ejemplo, partiendo de que los proveedores de internet, ellos, según ellos, no aplican este tipo de prácticas. Según, por ejemplo, declaraciones explícitas de BTR en diversos comunicados públicos, o si uno llama al servicio técnico, por ejemplo, ellos uh-huh. te dicen que nosotros, el problema es de su computador, claro. Terminan diciendo. Pero si es que llegaran a hacerlo, poniéndose siempre el parche antes de la herida, ellos dicen que no lo hacen para restringir la libertad del usuario, sino que lo hacen para bajar los costos de internet a la gran mayoría de los navegantes. Es decir, mientras que esa pequeña minoría, entre comillas, que descarga música o que descarga más de un giga mensual, por poner el ejemplo del límite que establecen las compañías para decidir si un usuario es potencialmente dañino para la compañía o no, se estaría sobreutilizando las redes. Algo que no tendría sentido en el para las compañías, puesto que las redes son propiedad de las compañías. Por ejemplo, como ya dijimos, a muchos se nos hace lento navegar en algún tipo de página, que en la internet comercial provista por la empresa de telecomunicaciones, esto puede llevar a que el acceso a páginas de la competencia puede ser ralentizado o incluso denegado al ser considerado como dañino para nuestros computadores. Y esto es lo que nosotros lo que se denomina como neutralidad en la red. Permitir de que cada usuario tenga la libertad de navegar en el lugar donde sea, descargar los archivos que sea y hacer lo que sea en internet, que es uno de los principios básicos de la navegación. Por ejemplo, que la gran mayoría de los usuarios en internet no tiene una formación apropiada para navegar por internet. No sabe que, por ejemplo, que cuando una página te dice que esta página es potencialmente dañina y mejor que no entre, dicen: ah, claro, no voy a entrar porque me puede pasar algo. Uh-huh. Pero por lo general este tipo de configuraciones se hace desde las mismas compañías que proyectan que ese tipo de mensajes se hagan. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que las compañías bloqueen ciertas páginas? Podrían ser incluso que bloquearan páginas de la competencia, podríamos decir. Es un problema bastante complejo. Por eso que, por ejemplo, se evita navegar. Que otro elemento importante de este hecho es que se aduce que el actual modelo de negocio de la ICP en ofrecer navegar por cualquier sitio a un precio determinado por la velocidad contratada.
Claro, si podemos recordar lo que sucedía antiguamente, uno pagaba la conexión basándose en el tiempo que se estaba conectado. Actualmente existen planes de este tipo, pero la banda ancha ha tenido tal penetración en la sociedad que es el modelo de negocios predominante. Ahora bien, ¿a qué se aduce? A que la forma de navegar actual impide a las compañías mejorar sus modelos de negocio. A que la forma de navegación es del tipo libre. Es decir, podemos acceder donde sea, publicar nuestros propios contenidos, este concepto de web 2.0, y comunicarnos con otras personas, estén en el lugar que estén. Pero ¿cómo se podría cambiar este modelo de negocio? Básicamente, las compañías han establecido que el ideal de contrato de internet sería pagar por acceder a determinados tipos de contenido. Es decir, pagar para acceder, por ejemplo, a YouTube, Google y comprar por Amazon. En este sentido, ¿dónde queda la libertad de elegir dónde navegar? ¿A qué contenidos acceder? O incluso, si una persona desea generar sus propios contenidos. Incluso, si nos adentráramos en una teoría conspirativa, por así llamarla, mucho más amplia, las empresas podrían incluso manipular a sus suscriptores a ver contenidos filtrados ideológicamente, tal y como sucede en China, por ejemplo, u otros países con similares características. Al contrario, para poder acceder ilimitadamente a todo lo que Internet nos ofrece, habría que pagar por un servicio premium, entre comillas. Las empresas aducen así que tendrían la libertad suficiente para mejorar sus servicios, para establecer tarifaciones acordes a lo que los usuarios necesitan y que, por sobre todo, se evitaría todo tipo de abusos en lo concerniente a descarga de material ilegal, por ejemplo, música, películas, libros, etc. O bien, de la protección de la, entre comillas, inocencia de las personas. Nosotros, como programa de derechos humanos, nos preguntamos, ¿es esta una forma de proteger a los ciudadanos, restringiéndoles la libertad o acceder a la información? Un servicio que es pagado, como Internet, no se transformaría en algo doblemente prohibitivo en la medida de que, en primera instancia, ya no se podría acceder libremente a los contenidos que cada uno desea, sino que estarían reducidos por las necesidades de las empresas, entre comillas, de mejorar, entre comillas, la libertad de sus modelos de negocio. Pero, si hay libertad en los modelos de negocio, ¿por qué no para los usuarios?
Exactamente. Bueno, ejemplos de este asunto. Por ejemplo, tenemos que BTR, en un tiempo, ha bloqueado páginas que tienen contenido pornográfico infantil, algo que nosotros no consideramos que sea algo oprobiable,
obviamente.
Pero el asunto aquí es el bloqueo unilateral de contenido.
Sí, claro, y el tema de por qué es BTR el que bloquea los contenidos y no,
por
no
ejemplo,
se lleva a cabo de manera
judicial.
Claro.
De hecho, una empresa está actuando como con comisión especial para catalogar un sitio como ilegal. Es decir, si ellos consideran, por ejemplo, pueden considerar una página como de pornografía infantil, no sé, el antro, un blog, un foro tradicional, se podría hacer entendido por las empresas fácilmente como una página de pornografía infantil. No sé, si algún usuario sube un video, decir, ah, no, esta página es pornográfica, lo hablamos, vamos a bloquear. Y una página que tiene millones de visitas mensuales.
Claro.
O otro tipo de páginas así. O incluso páginas que podrían ser consideradas como atentativa a la empresa, que las critican, por ejemplo, páginas como... Hay foros que critican, digamos, de reclamo, es decir, no, esta página tiene contenidos ilegales, porque está reclamando, no sé, está reclamando sin un juicio previo. Es decir, la empresa puede bloquear en el sentido que se está transformando en juez y parte del asunto. Otro ejemplo, que en Europa se... Bueno, por suerte que se rechazó, pero se votó un paquete denominado Telecom, que tenía que ver sobre la concesión del espectro radioeléctrico europeo y la nueva ley de banda ancha que se está generando. Por ejemplo, las conexiones 4G, que son posteriores a 3G y generan velocidades inalámbricas móviles sumamente veloces en comparación a las actuales, que son de gigas por segundo, y que se establecería de aquí al 2012. Algo que para las empresas distribuidoras de internet quieren torpedear, digamos, las libertades civiles en la red, ya que proyectaban que las autoridades reguladoras nacionales pudieran imponer la obligación de trabajar conjuntamente con la policía privada de los productores de contenido, es decir, por ejemplo, la SCD o las gestoras de derechos de autor para monitorizar a los usuarios cuando accedan a sitios, entre comillas, no seguros, baseando a los jueces y a los tribunales de justicia de sus competencias a favor de actores privados y de medidas técnicas, entre comillas, de vigilancia y filtrado, la llamada computación de confianza. O sea, lo mismo.
Claro.
Seguimos con el mismo asunto de ser juez y parte sobre qué es lo que nosotros estamos haciendo. Al final, nosotros no vamos a tener la libertad de decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, sino que ya van a venir todos los contenidos filtrados desde otras personas y decir, no, esto es conveniente para la sociedad, esto no es conveniente para la sociedad. Por lo tanto, que mejor que naveguen aquí, que todos sabemos que es una página de Disney que superfluamente puede ser muy inofensiva, pero probablemente no están vendiendo otro tipo de contenidos que para las empresas que les conviene.
Claro, y si se llegara a restringir esta libertad de elección por motivos claramente que tienen que ver con interés nacional, etcétera, que se ha hecho por autoridades legalmente constituidas y elegidas democráticamente por la gente. No que se haga de parte de la empresa, quien no la eligió nadie y no fue nombrada por nadie.
Exactamente. Sí. Bueno, hemos terminado el programa del día de hoy. Esperamos que le haya gustado.
Uh-huh.
Y dimos una visión distinta de problemas que son fundamentales, de cosas que, por ejemplo, el problema de Barry, que es un problema sumamente importante, tanto políticamente como económicamente, y sobre el asunto de Internet, que tiene que ver mucho con algo muy cotidiano que puede ser para todos nosotros, que es navegar por Internet, y que puede cambiar rotundamente si es que se aplicaran, digamos, las políticas de las empresas.
Claro.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos de ustedes con un cordial saludo.
Así
esperamos,
es.
Lo esperamos para la próxima semana. Y nos despedimos con una canción, que sería de My Beecher, Always Your Way, aquí en Factor Universal
2.0.
Radio JGM presentó Factor Universal con la conducción de Renato Amel y Nicolás Penn.